Guanajuato.
Guanajuato.
Escenarios políticos.
Escenarios políticos.
Con Arnoldo Cuellar.
Con Arnoldo Cuellar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, tenerlos por aquí. Muchas gracias por acompañarnos a esta videocolumna. Ay, déjenme acomodarme un poco. Ahora de los martes y los jueves. Hoy es jueves 11 de agosto de 2022 y vaya semana que nos ha tocado en Guanajuato, en Jalisco, pero creo que nos tocó la peor parte a los guanajuatenses. Estábamos aquí el martes pasado hablando de temas políticos, político-electorales y precampañas que rápidamente quedaron atrás, ya ni quien se acuerde. Me llama la atención que el miércoles, después de los acontecimientos en 12 municipios de Guanajuato, según el recuento que tenemos hasta ahora, algunos periódicos todavía cabeceaban con temas del día anterior, con las precampañas, con lo mismo de lo que estábamos hablando aquí, Oviedo, etcétera, Libia. Y se sentía algo tan antiguo después de lo que vivimos, tan lejano, tan en otra galaxia, que nos lleva a concluir que estamos viviendo tiempos apresurados. La primera que aparece en nuestros comentarios es la abogada Alicia Jasso, y es un gusto tenerla por aquí, como siempre, agradecerle su fiel seguimiento a estos espacios de reflexión y de análisis. Bueno, pues obligado hoy el tema, así como lo hicimos además ayer en una videocolumna extraordinaria, ayer por la mañana con mis compañeras Edith Domínguez, Yajaira Gasca y Melissa Esquivias, revisando pues un corte de caja de los datos que teníamos hasta ese momento de la asonada que vivió Guanajuato por parte de un grupo del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, derivado de acontecimientos en Jalisco, donde un intento, podemos llevarlo así, pues no tenemos ninguna certeza de que haya habido éxito en esa operación, un intento de fuerzas militares por interceptar una reunión de mandos de este cártel, desató esta violencia, estas represalias en municipios de Jalisco y en municipios de Guanajuato, que es obviamente en los lugares donde tiene presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación. Muchos de ellos no nos percatábamos, es información que circula, a la que uno no le da mucho crédito, si ocurren asesinatos, masacres, culpar a los cárteles, es información que si la tiene el Estado mexicano, si la tiene el gobierno de Guanajuato, pues no la comparten, no la hacen pública, y creo que incluso tampoco la tienen con gran exactitud, que se mueven mucho al tanteo, pero ayer sí nos pudimos dar cuenta de que en estos 12 municipios, y los tengo aquí enlistados para no dejar ninguno fuera, que son Celaya, Irapuato, Silao, la capital, Guanajuato, León, San Francisco del Rincón, Purísima, Valle de Santiago, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, y me está faltando alguno, Abasolo, en Abasolo también, en la carretera Irapuato La Piedad, Irapuato a solo, también hubo acontecimientos. Por cierto, ahí se produjeron las dos víctimas mortales que desdicen del saldo blanco que las autoridades quieren presumir de los acontecimientos de la noche del martes y madrugada del miércoles 9 y 10 de agosto, martes negro en Guanajuato. Pero ya no voy a hacer el recuento de todo lo que aconteció. Creo que ustedes están bastante bien informados, ha aparecido en los medios de comunicación. Los recuentos, nadie tiene la cifra exacta, por lo menos no hemos coincidido, medios, autoridades, etcétera. Estamos hablando de entre 30 y 50 acontecimientos puntuales de violencia. Y las diferencias se dan porque en algunos casos hay quien cuenta el incendio de dos vehículos en un lugar, por ejemplo, en el estacionamiento de la tienda de refacciones automovilísticas AutoZone en Irapuato, como dos hechos, dos vehículos incendiados, y hay quienes lo cuentan como un solo hecho, un ataque en AutoZone, pero al menos una treintena de eventos violentos, quizás con un saldo más amplio, pero igual nos faltan. Miren, nosotros en nuestro recuento dijimos que en Valle de Santiago había un Oxxo incendiado, y hoy nos escribían personas que leían la información nos corregían, o sea, no, en Valle de Santiago fueron 3 Oxxos. Bueno, la propia cadena Oxxo habló de 25 de sus tiendas que recibieron daños por incendios o por balaceras que afectaron sus fachadas, sus cristales. Llama la atención, sin entrar precisamente al recuento, que el centro neurálgico de la operación de narcoterrorismo que vivimos es el municipio de Irapuato. Y coincide con las informaciones previas que tenemos de que ahí se ha concentrado ya una especie de cabeza de playa, como se le llama en términos militares, del cártel Jalisco Nueva Generación, un lugar encapsulado desde el que pueden partir los movimientos de, y no sé cómo llamarles, sin sonar demasiado bélico, de conquista, o las incursiones de este grupo en contra de otros grupos de delincuentes, muchos de ellos ex integrantes de Santa Rosa de Lima, otros grupos locales que han decidido reunirse frente al asedio del cártel foráneo. Muchísimas gracias a todos, perdón que no los mencione a todos, estoy acá tratando de hilar un poco, pues, una reflexión sobre estos temas, pero y gracias por estar aquí, por acompañarnos, por unirse. Muchas gracias a todos los que atendieron la transmisión extraordinaria de ayer, que fue, tuvimos una gran audiencia, y lo entiendo, el interés de informarse y de saber qué estaba pasando y de ir un poco más allá de los datos que surgían aquí y allá en redes sociales y en medios de comunicación, y que tratamos, pues, de darles algo de contexto sin lograrlo del todo, porque creo que nadie tiene del todo la explicación de lo que está ocurriendo. Les decía yo, Irapuato lo advierto como el epicentro de la presencia en Guanajuato de este cártel Jalisco Nueva Generación. Y más allá de estas teorías, de las que, por ejemplo, el presidente de la República se ha mostrado partidario, de forma equivocada para mi punto de vista, buenas noches, de que el dominio de un cártel en un lugar disminuye la violencia, Irapuato ha sido uno de los lugares con mayor violencia, con mayor cantidad de asesinatos de policías, de localización de fosas en los últimos tiempos en Guanajuato, incluso disminuyendo a otros lugares como Salamanca, o dejando atrás a Salamanca o a Celaya. Fue increíble la capacidad de coordinación de esos grupos, mucho más que la misma policía, dice José Antonio Banda, que por cierto no han dicho gran cosa. Por eso el título de esta charla, tras el incendio, como le pusimos, el silencio, tras el estallido, el silencio, exactamente. De eso vamos a hablar también, José Antonio. Fue realmente extraordinaria por la valentía, eso me dijeron colegas en Ciudad de México que la vieron. Muchas gracias, Luis Fernando. Saludos a Secundino Ramírez también, a todos los que nos están viendo. En Irapuato se concentró la mitad de las acciones de violencia que se dieron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Los otros 11 municipios apenas se equipararon a lo que pasó en Irapuato. Esta ciudad vivió un verdadero horas de terror. A mí me han llamado conocidos, amigos que venían circulando, venían de sus actividades normales y cotidianas, familiares, dejar hijos, recogerlos, etcétera, y que se encontraron con autos incendiados, que escucharon balaceras, que oyeron sirenas. El propio jefe de la policía, Benavides, Ricardo Benavides, habló de la cantidad de llamadas que saturaron el 911. Constantemente la autoridad le dice a la ciudadanía, denuncien, avísenos. Bueno, ahí la ciudadanía se portó a la altura. La ciudadanía tomó sus precauciones, vivió lo que vivió, se replegaron, llamaron al 911, avisaron, y estaban todos muy preocupados. Y esta preocupación continuó varias horas al día siguiente, cuando Irapuato lucía prácticamente solo en sus calles, desolado, el comercio cerró, los restaurantes cerraron, los bares cerraron, atendían a puerta cerrada las farmacias y las tiendas de conveniencia. La ciudad resultó verdaderamente impactada. Y frente a esto, en la conferencia de prensa mañanera del presidente de la República el día de ayer, solamente se le dedicaron unos cuantos minutos, creo que podríamos hablar de segundos. El presidente de la República dijo, sí, fue una reacción porque en Jalisco pasó algo, y la magnitud de la reacción nos habla de que algo se logró. Palabras más, palabras menos, fue en la conferencia de prensa de ayer. Bueno, me parece una gran falta de sensibilidad. Hemos hablado ya mucho de la sensibilidad de los políticos locales, lo volveremos a hacer hoy, pero no hemos tocado este punto. Muy bien pudo el presidente de la República haber mandado un mensaje de tranquilidad a los guanajuatenses y a los irapuatenses. Es cierto que al día siguiente de los hechos, o sea, ayer, se anunció la llegada de un nuevo destacamento de la Guardia Nacional. Por el nombre parece ser una unidad de élite, pero nada sustituye también, sobre todo un presidente que tiene una popularidad del 60% en el país y de casi el 50% en Guanajuato. Por más que este sea un estado que no lo ha votado, que no ha respaldado sus iniciativas, las mediciones de opinión nos hablan de que el presidente de la República tiene en Guanajuato un seguidores, simpatizantes importantes, y eso no importaría, aunque no lo fueran, que costaba mandar un mensaje de tranquilidad. Incluso políticamente hablando, si se quiere distinguir de esta evasión que los evidencian los funcionarios locales, el gobernador, los alcaldes, las alcaldesas en este caso, que ahí hay que distinguir también, porque creo que mal que bien Lorena Alfaro tuvo una mejor actitud, por ejemplo, que Alejandra Gutiérrez, ciertamente enfrentó una cuestión de mayor magnitud, pero el presidente de la República pudo haber hecho algo más y no lo hizo el día de ayer. Y bueno, este es el silencio al que me quiero referir. Y está desde luego el silencio local. Esto que hemos criticado mucho, ustedes lo han escuchado aquí, no lo digo por primera vez, pero lo quiero reiterar, porque esta vez se evidencia, se pone en blanco sobre negro. O sea, la elección, gracias Rafael, la secretaria del Migrante sacó un video donde invita a la población a que no comparta la información en las redes sociales. Intentan que no se publique información falsa, pero bueno, mucha de la que se compartió no era falsa. Desde luego tampoco quisieran que se publicaran estos videos que son reales de los sicarios atacando y sacando a la gente de un Oxxo y prendiéndole fuego, etcétera. La gente está en su derecho de hacerlo. Además, si los medios de comunicación que se apoyan en estos mismos videos de las redes sociales no están a la altura explicando suficientemente, o no estamos, y me incluyo, las cosas, pues la gente tiene derecho a compartirse, a preocuparse, a decirle a sus cercanos, ten cuidado, mira lo que está pasando, toma precauciones, ¿no? Estos mensajes de que no compartes información falsa del gobierno, pues bueno, ellos comparten información falsa. Toda la propaganda falaz del gobierno, en el sentido de que las cosas están muy bien, que Guanajuato es un paraíso para la inversión, para el turismo, etcétera, pues es información falsa ante los acontecimientos. De eso estaba yo hablando. Este modelo comunicativo, esta elección por anteponer la imagen al contenido, anteponer la intención de quedar bien, la intención de ganar popularidad, la intención de que quieran a los políticos, pero no la intención de cumplir con su trabajo, de dar resultados. A veces un político tiene que tomar decisiones que no son populares, y en la historia abundan los ejemplos, ¿no? Y nuestros políticos, nuestros pequeños políticos, todos quieren ser muy populares, todos quieren tomar decisiones que la gente les aplauda. Y ahí están incurriendo en este sesgo. Ayer alguien me hablaba que yo tenía un sesgo y ahorita también quiero comentar eso. Pues los hace ocultar información, tratar de dejar atrás lo negativo, anteponer lo que ellos creen que es lo positivo y empezar a tratar a la población de una forma infantilizante. Y infantilizante en el peor de los modos. Infantilizante old fashioned, a la antigüita, cuando a los niños no había que preocuparlos de nada, cuando hoy la psicología pedagógica nos habla de que a los niños les tienes que hablar con la verdad, eso no tienes por qué ocultarles las situaciones que pueden preocupar a los adultos, que pueden afectar su vida, que pueden traerles cambios, sino que hay que hacerlos entender, son personas inteligentes y están adquiriendo experiencia del mundo. Bueno, estos políticos nos quieren tratar como si fuéramos niños de la mitad, de la primera mitad del siglo pasado, los que no hay que informar para no preocupar, cuando ante nuestros ojos, enfrente de nuestras casas, están ocurriendo hechos atroces. Déjenme recorrer un poco los comentarios. Lorena Alfaro no está guardando silencio, con paso firme. Ayer Lorena Alfaro salió a dar una conferencia de prensa. Se le veía realmente consternada. Irapuato fue un lugar que sufrió, y yo creo que a ella le llegaron por todos lados informaciones de sus conocidos, de sus cercanos, de sus partidarios, de su propia administración, de su Secretaría de Seguridad, que la tenían realmente preocupada. Estaba nerviosa, como lo dice Cristian Serna. Bueno, salió y trató de dar la cara. Eso a mí me parece bien, independientemente de todo. Estuvo mejor que los escasos segundos que López Obrador le dedicó al tema, mejor que el gobernador, que se limitó a sacar un video leído en teleprompter, sin ninguna sensibilidad, sin ninguna emoción, lejano, frío, con este, y además muy tardío, ¿no? Si vas a sacar un video, pues lo sacas a la hora de los acontecimientos. Lo hizo el día siguiente, cuando, bueno, ya lo peor había pasado y la preocupación seguía, y todo para afirmar que estaban las cosas bajo control y que había habido incendios, como si se hubieran presentado gratuitamente. Y este tema de hagan sus cosas normales, cuando la gente estaba encerrada en sus casas en Guanajuato, en Irapuato, incluso en León. Y en el caso de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, se tardó 24 horas en aparecer, que no sé qué estaba valorando, también eligió salir con un video. Video donde se puso seria, evitó esta mueca que ya se ha convertido en permanente, de esta sonrisa congelada con la que la mayor parte del tiempo aparece en las redes sociales mandando mensajes absolutamente optimistas para ella, no tanto para quien la escucha, porque no hablan de las preocupaciones de la gente. Esta vez apareció seria, pero también con un mensaje hueco y vacío, y sobre todo tardío. Por eso valoro un poco más lo que hizo Lorena Alfaro, de alguna manera, merece ser dicho aquí, ¿no? Y ser reconocido. No hablo ni siquiera del contenido del mensaje, ¿no? Bueno, buenas noches a quienes continúan llegando. El gobierno federal de nuevo hace la chamba del gobierno panista, tal como pasó con el Marro, todo bajo control, pero ¿de quién o de quién? Me dice Joaquín Ibarra. Enseguida me regreso a comentar algo, Joaquín. Los buenos políticos no son necesariamente buenos funcionarios públicos. Bueno, yo creo que aquí no tenemos ni de lo uno ni de lo otro, Omar. Bueno, ese comentario está a medias. ¿Van a volver a votar por el PAN? Bueno, pues eso es otra cosa y falta tiempo, y ya estaremos analizando lo que pase en fechas más adelantadas. Se trata de que no se sepa la realidad, porque llevaría a descubrir otros asuntos peores. Ayer aquí en Irapuato por la tarde parecía los días de pandemia. Creo que peor, Alberto. A mí me decían, ni en la pandemia la gente se encerró así. Entonces se nos obligó a estar encerrados, con la diferencia de que ahora el miedo era el que no tenía en casa, porque no existía ninguna información de nuestros gobernantes, dice Alberto Jaime. Destacó la falta de información de los incidentes de Celaya, dice Marta Silva, compañera de PopLab. Javier Mendoza eligió el silencio. Buenas noches, Joaquín Muñiz. La ausencia de los encargados de seguridad. Alvar Cabeza de Vaca estaba en un congreso de secretarios de seguridad en Acapulco. Bueno, algo que seguramente tenía planeado. Pero, por ejemplo, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, tuvo el buen tino de suspender una participación en Cancún, en un congreso donde iba a promover el turismo para la ciudad de León, lo cual sí hubiera sonado absolutamente surrealista en esos momentos. Claro, el presidente de Guanajuato, que eligió salir a tratar de ganar imagen también, a vestirse de sheriff, a decir que le estaba cuidando la ciudad, y luego ahí también ocurrieron cosas, y sobre todo un gran pánico entre la población estudiantil. Es actualísimo. Esa es la palabra, frivolidad, y yo se la extendería a los otros políticos de Guanajuato también, y creo que no dejaría fuera a Andrés Manuel. No es precisamente un político frívolo, pero abordar como lo hizo la situación de Guanajuato y de Jalisco el día de ayer, si no es frivolidad, por lo menos es una actitud omisa, es una actitud irresponsable. La narcisa y frívola presidenta municipal de León, o sea, de narcisismo, me imagino, la sigue siendo, cargando en su persona el síntoma del secuestro de la inteligencia y la decencia, dice con mucha dureza Luis Fernando Macías. Saludos. Sobre lo que, precisamente lo que decía Omar Palacios. No, Joaquín Ibarra, el gobierno federal hace la chamba del gobierno panista. Ayer yo recibía críticas de amigos, militantes de otras ideas políticas, de que la nota de PopLab estaba sesgada porque no hacía alusión al origen del conflicto. El origen del conflicto lo veían en el intento de detención de capos del cártel Jalisco Nueva Generación, que desató la violencia en Guanajuato. Pues parecía que había una intención política del presidente de la República o el secretario de la Defensa de tratar de capturar a capos de un cártel rival al de Sinaloa, al que hacen de la cercanía del presidente de la República por el caso Ovidio y por los encuentros que ha tenido con la mamá del Chapo Guzmán, como si fuera todo algo fríamente planeado, ¿no? Ataquen al Mencho para que desate la guerra en Guanajuato, afecte al gobierno panista, afecte al gobierno de Movimiento Ciudadano y nosotros quedar bien, ¿no? No sé, o abrirle cancha a Sinaloa para que lleguen a trabajar ahí. Bueno, no creo que eso esté ocurriendo, de verdad, y no por otra cosa, sino porque no veo tan organizado ni al gobierno federal ni a nadie. Es evidente que ante el intento de captura de un capo en Jalisco, se mandó la orden de causar, de provocar caos. No es la primera vez que ocurre, ya ocurrió una vez cuando Enrique Peña Nieto era presidente de la República, también en Jalisco, incluso esa vez derribaron un helicóptero de las fuerzas federales, del ejército. Era el mismo Nemesio García Oseguera, y también llegó a Guanajuato la violencia. Hubo taxis incendiados en la carretera Lagos de Moreno, uno en León, no con esta fuerza, porque en esa época, antes de 2018, era aproximadamente 2015, no recuerdo exactamente el año, era evidente que el cártel Jalisco no tenía en Guanajuato la penetración que tiene hoy, y esta orden fue provocar caos. El tema de que atacaron Oxxos, no creo que el tema haya sido extorsionar a FEMSA, la dueña de los Oxxos, ni colgarse de que el presidente ha criticado a FEMSA por no pagar la luz. Creo que es porque son los que están más expuestos y porque hay muchos, porque a la pasada se les puede tirotear, etc. Y porque es un lugar de reunión popular. Eso me parece. Pero voy más allá. Pensar así, pensar que el presidente de la República es dueño del cártel de Sinaloa, tiene una alianza con el cártel de Sinaloa, automáticamente nos llevaría a deducir que entonces el gobierno de Guanajuato y el gobierno de Jalisco tienen sociedad con el cártel Jalisco Nueva Generación, y que entonces la guerra de cárteles tiene una correspondencia con una guerra política. Entonces, quienes dicen esto, que son panistas, no ven que se están dando un balazo en el pie. O sea, como que nuestro cártel es bueno, está aquí, nosotros no nos causa líos, aunque causa muchos líos en Guanajuato el cártel Jalisco, es evidente por cómo está nuestra situación, y no queremos dejar entrar al otro. Me parece una lógica absurda, pero que encuentra su raíz pues en la muy clara confrontación y polarización que vivimos, pero que también nos deja ver que entonces nadie está pensando en este país, en estos momentos, de las fuerzas políticas, de la élite política, en realizar un esfuerzo conjunto para ponerle un freno a la violencia, para ponerle coto a la violencia. Y es la peor noticia, porque eso quiere decir un empeoramiento, porque viene una guerra electoral. Y si todos se van a trincherar de esa manera y van a confrontarse, entonces, y aquí no hay quien se salve, la responsabilidad es del gobierno, de su oposición, que se ha intentado coaligar con mala fortuna hasta ahorita, y de quienes desde fuera pues estamos sentados viendo esa batalla sin participar de alguna manera, no obstante que formamos parte como ciudadanos de esta sociedad política y que tenemos a nuestro alcance formas de intervenir, de opinar, de escribir, de manifestarnos, incluso si fuera el caso, ¿no? Pero la pasividad muy arraigada en esta sociedad hace que en ese escenario se queden quienes mantienen esa lógica de confrontación, se den hasta con la cubeta y terminen perjudicándonos a nosotros, porque eso afecta la gobernabilidad, afecta la disposición de los recursos públicos, afecta todo el aparato de coordinación que debería estar al servicio de la sociedad entera y no únicamente al servicio de políticos que solo buscan perpetuarse en el poder, sean morenos, sean azules, sean rojos o amarillos. Entonces, creo que hoy el llamado ya ni siquiera es a que los políticos reflexionen, porque no lo van a hacer, no están reflexionando de ninguna manera. Y lo muestra esa actitud frente a lo que está pasando. En cualquier otra sociedad con una mediana capacidad de autoanálisis, de autocrítica, de reflexión, de sus élites políticas, me refiero en este caso, lo que ocurrió ahora y lo que ocurrió antes, y el culiacanazo, y las masacres, y la muerte de los jesuitas en Chihuahua, y muchas muertes que ocurren cada día en este país, en las diversas regiones, ya estarían convocando a una transformación profunda y radical de nuestra forma de enfrentar ese problema. Si es con cambios institucionales, si el gobierno tiene que dedicar todo su esfuerzo a eso y dejar atrás obras faraónicas, etcétera, si la oposición tiene que limitar algunas de sus críticas y llegar a un acuerdo, a un pacto, a un mínimo consenso, a un piso común, diciendo esto es lo prioritario. La gente está muriendo atacada por bandas criminales que lo hacen desde la más absoluta impunidad. La gente está siendo extorsionada, las actividades productivas están siendo afectadas, la droga está circulando como nunca, generaciones de jóvenes se están perdiendo. Esto es lo más importante en este país en este momento. Los políticos tendrían que tener la generosidad de sentarse en una mesa. Sé que es difícil y sé que sobre todo en este momento y desde la presidencia de la República no hay mucha apertura a un diálogo, pero tampoco encuentra en la actitud de la oposición, perdonen a mi perrita, que seguramente voy a pasar a alguien, espero que se calme pronto. Seguramente desde la oposición tampoco habría mucha receptividad a ninguna propuesta. Déjenme tomar rápidamente algunos de los comentarios. Coquis Muñiz nos dice, ni a quién ir, le falta inteligencia. Como te mencioné antes, yo apoyo al presidente López Obrador, pero si ayer con sus muy pocas palabras y su falta de sensibilidad al problema, me dejó desilusionado, dice Alberto Jaime. Bueno, Alberto, me da gusto no ser el único que piense así. Siempre es bueno para un analista saber que lo que dice tiene eco y que no está hablando solo como el loco o aislado de lo que está pensando otros desde acá, desde el llano, desde donde estamos todos, ¿no? ¿Por qué se ensañaron con las tiendas Oxxo? Ya lo dije, yo creo que porque están muy a la pasada y hay muchas. No veo un plan, porque todo fue muy reactivo. Y bueno, pues no sé si tengan algún protocolo estas bandas donde dijeran, el día que pase algo necesitamos una reacción rápida porque tengamos un riesgo en Jalisco y entonces haya que hacer algo, ataquen tiendas Oxxo. No veo un ánimo ni siquiera de extorsión, porque llegaron, atacaron y ya. Cuando en Michoacán pasó algo parecido, atacaron a las camionetas de Sabritas. No sé si ustedes se acuerdan y secuestraron a varias. Porque son también pues, las que andaban por todos lados, ¿no? Decir eso es una soberana estupidez. Guanajuato es una ruta de la droga. Bueno, no sé a qué se refiere José de Santibáñez, si es algo que yo dije, pero acepto la crítica, o si es algo a lo que yo me refería. Hoy el grave problema es el consumo de drogadictos de los jóvenes guanajuatenses. Así es, coincido en eso también. ¿Tendrá alguna relación con el decreto para que la Guardia Nacional dependa del Ejército? Tampoco lo creo. En este momento era algo muy puntual, que era el intento de captura. Y nos avisa Coquis Muñiz que Ciudad Juárez está en estos momentos una quemazón. Bueno, entiendo que había un motín en un centro de readaptación social del Estado. No sé si a eso se refiere a Coquis. Gobierno federal, principalmente de la mano con los otros dos niveles de gobierno y sociedad, debemos analizar, entender y atender estos hechos. La causa causare, la causa que provoca todo, la causa original, digamos, para actuar atinadamente ante estas olas de violencia que no son hechos aislados, nos dice la doctora Rocío Naveja, o doctorante, pero sí maestra, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada. Nuestros legisladores están también librando una guerra de no llamar gorditas a las gorditas de masa, porque es una ofensa hacia la mujer. Bueno, de los legisladores ni me había acordado, Rafael, porque creo que realmente no tienen peso específico. El Congreso de Morena es como los congresos priistas, esperando la línea, y no se diga otra cosa del panista en Guanajuato, ¿no? No hay peso específico de los diputados, no hay diputados que por su cuenta brillen, tengan ideas propias, mantengan un liderazgo, ¿no? El líder de las bancadas federal y local cambia burocráticamente por una orden desde el Palacio de Gobierno o desde el G100 en el caso de Guanajuato. No hay que olvidar la lamentable muerte del periodista Ernesto Méndez. Quiero hablar de eso en la segunda parte de esta videocolumna. El bombazo, la muerte del anterior director de policía de Irapuato. Todo indica exactamente. Tenemos antecedentes que nos permiten ver que el pico de violencia de esta semana no es una ola que se presenta en un mar tranquilo, sino que tiene antecedentes claros. Y uno de ellos es esta presencia ya muy extendida, creciente de los últimos años, de un cártel que es un cártel poderoso, que es un cártel que exporta mucha droga a países de todo el mundo, en Europa y en Estados Unidos, que tiene muchos recursos y que puede armar muy bien a sus huestes para provocar esta violencia. No estamos hablando de un cártel ranchero como era el de Santa Rosa de Lima, que no obstante eso también provocó una quiebra en la paz guanajuatense. ¿Para qué sirve el fiscal? Bueno, él se escuda diciendo que hasta que no ocurran los delitos él puede intervenir, pero como los de antier y ayer en la madrugada eran delitos federales, pues entonces eso no le toca. Y entonces el señor está echado en la hamaca. Le tocó resolver el caso, o está resolviendo el caso de Ernesto Méndez, y veremos ahorita cómo lo hacen. Hay inversión en inteligencia, drones, helicópteros y asociados con una agencia internacional, pero lo usan para otras cosas, no para buscar delincuentes. Bueno, pues el fracaso de los programas de tecnología que han servido para gastar mucho dinero, donde seguramente hay contratos que derivan en beneficios importantes para quienes los suscriben, tanto los vendedores como los compradores, no para los ciudadanos, que son al final los que lo pagan, porque es dinero público, han sido un gran fracaso. Hoy en Chihuahua, la gobernadora de Chihuahua está contratando a la misma empresa, Maru Campos, está contratando a Seguritech, en el mismo esquema de escudo en Guanajuato. Allá, en lugar de hacer un C5, van a hacer una torre más cara. Se llama la Torre Centinela y es un emblema de la lucha contra la inseguridad. Y a la hora de defender su proyecto, la gobernadora Maru Campos dijo ayer, lo leí en el medio de comunicación La Verdad, que es aliado de PopLab y aliado en la Alianza de Medios de Periodistas de a pie. Ahí lo leí, dijo que Seguritech tenía un gran prestigio porque en Guanajuato había logrado disminuir los índices delictivos. Yo escribí a Rocío Gallegos, periodista, directora de La Verdad, y le dije, oye, Rocío, sé que lo sabes, pero te lo recuerdo. En Guanajuato, desde que llegó Seguritech, sí incrementó la violencia. No digo que haya estado asociado, no digo que Seguritech y Proyecto Escudo hayan provocado más violencia. Lo que digo es que no la impidieron, en absoluto la impidieron, ni permitieron que el Estado tuviera mejor manera de reaccionar o de prever situaciones. Fue un gasto tirado a la basura, 2.700 millones de pesos. Hoy la cuota ya subió. Chihuahua, que está muy endeudado, porque lo dejó endeudado Duarte y lo dejó endeudado también el anterior gobernador, ¿cómo se llama? Ay, el panista Chihuahua, ese Corral, se va a endeudar más para invertir 4.000 millones de pesos, un 70% más de lo que costó en Guanajuato. Es cierto, es un estado más grande también, su proyecto de vigilancia. Gracias a Ana Merino por su like y por llegar, por las dos cosas. Falta inteligencia en sentido de sistemas de información estratégica. Falta investigación. Hoy leía que ningún cártel en este país está siendo investigado. No lo investiga la Fiscalía Federal y no los investigan las fiscalías estatales. El ejército que pretende combatirlos con disuasión no es investigador. No tiene esas facultades de ley. Entonces, Lorena no está a la altura de la capacidad de reacción, entonces se refleja en lo mal que estamos. El PAN, el fiscal y el gobernador, dice Cristian Serna. Bueno, ahí está, la opinión sale, como todas. Si la mayoría de gobiernos de Guanajuato son azul, ¿por qué no convocan a una reunión de presidentes y el gobernador para ir a presionar al gobierno federal para cambiar la estrategia que no está funcionando? Bueno, se entienden muy bien el gobierno federal y el gobierno de Guanajuato, como se pudo ver hoy en el caso de Ernesto Méndez, el periodista asesinado cuya primicia se dio a conocer en la mañanera. No se dio a conocer aquí. El celosísimo fiscal Samarripa prefirió ceder el lucimiento. Didi, no pueden ceder el lucimiento al subsecretario Ricardo Mejía Barquera. No pueden prevenir porque no quieren. Tendrían que meterse en el corazón mismo de los barrios. Este es un sistema social emergente. Atento a la información de Arnoldo Cuellar, de Jesús López, cómo ha cambiado Guanajuato. En Querétaro, los panistas vendiendo la imagen de seguridad cuando al parecer es cierto el pacto entre narcos. Bueno, son cosas que se dicen y luego no se pueden comprobar. Y difícil para nosotros saber si eso es cierto o no. Suponemos por las cosas que pasan. Por ejemplo, yo estoy casi seguro que aquí hubo un pacto de protección a Santa Rosa de Lima durante muchos años, porque no se les molestó ni con un dedo, y fue un pacto local, no federal. y no era presidente AMLO, sino Enrique Peña Nieto, pero sí era fiscal Samarripa, sí era secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca y era gobernador Miguel Márquez, que a veces pienso que lo sigue siendo. Pienso que los municipios no tienen la capacidad para actuar de manera efectiva. Es correcto, pero hay fuerzas estatales y hay mucha presencia federal. Y bueno, aquí se evidenció una falta de coordinación total. Si en Jalisco estaban ocurriendo cosas desde la media tarde, ¿por qué no avisar a Guanajuato que podían ocurrir cosas? Parece que no ocurrió. El factor sorpresa fue importantísimo para que los ataques tuvieran éxito. Gracias, Ada Marina. Yo los transmito con gusto. Se llama Didi y es perrita. Ciudad Juárez vive ola de violencia. Atacan gasolineras, queman tiendas y suspenden clases. Me informo en cuanto termine esta transmisión, Rockies, y te agradezco mucho tenerme al tanto. Gracias al usuario de Facebook por su reconocimiento. Los tratamos de hacer cosas y sobre todo con el apoyo de ustedes. Saldrá como con Genaro. Genaro, no sé cuál Genaro, un poco tarde, saludos. No la regañe, déjelo ladrar. Aquí está ladrando alegremente, no le he regañado y nada más la llamo para que se tranquilice, porque pasa mucha gente aquí afuera en estos momentos, paseando a otros perritos, precisamente es la hora. Bueno, dejemos aquí el tema del silencio de nuestros gobernantes, silencio sobre temas significativos, porque los intentos de propaganda, por cierto, hoy descubrimos que la presidenta municipal de León estaba paseándose en el helicóptero de seguridad pública y aterrizó en el Parque Explora. Alguien que andaba por ahí la vio, no le gustó, se enojó, se indignó. Y pues el helicóptero de seguridad, si vivimos una situación de emergencia, no es para que la alcaldesa ande de aquí para allá. Nos compartieron unas fotografías que agradecemos, guardamos la discreción de la fuente. Y las preguntamos al vocero de la presidencia, Edmundo Mesa, ¿qué agenda tiene la alcaldesa? ¿Qué tiene que hacer en Explora? Y nos dijo, no, nada. Entonces publicamos las fotos y preguntamos públicamente qué estaba pasando, porque estaba su equipo de prensa, de fotografía, su resguardo de seguridad, etc. Y entonces nos dijeron que andaba haciendo un sobrevuelo de seguridad, una especie de supervisión de los sobrevuelos de seguridad. Yo creo que la tarea de la alcaldesa es otra. Yo creo que los sobrevuelos de seguridad le tocan a la policía. Creo que poco abona que la alcaldesa, que es abogada, que tiene otras responsabilidades importantes, se suba a un helicóptero para vigilar las ciudades de allá arriba. Yo sospeché de inmediato que más bien estaban grabando otro video, viendo la cantidad de fotógrafos y cómo se bajó el helicóptero y empezaron a seguirle y a tomar las fotos, que nos iban a asestar otro video diciendo que la alcaldesa estaba al pendiente de la seguridad de los leoneses. Vamos a ver si sale o no sale, o ya se refrenan con esta balconeada donde hubo necesidad. Pues digo, se respondió tan rápido el vocero, cosa que yo le agradecí, cosa que normalmente no hace, que sí me llamó la atención. Quiero tocar un segundo tema con ustedes, es importante, lo hemos abordado aquí, y es el asunto del asesinato del periodista Ernesto Méndez, ocurrido el día 2 de agosto de este año, hace semana y media, muy poco tiempo, y donde, bueno, se produjo una manifestación, varias manifestaciones de periodistas que estuvieron abordando al gobernador e incluso en la fiscalía del estado, manifestándose por el rápido esclarecimiento, por la preocupación de que fuera un crimen vinculado a su tarea periodística. Él tenía un portal en San Luis de la Paz. No recuerdo ahorita el nombre del portal. San Luis de la Paz, bueno, está publicado en nuestras notas, pero también se dedicaba a otros negocios. Tenía una cervecería, que al parecer no tenía permiso para vender en botella abierta, sino solamente cerrada. Hoy se cumpliendo la alcaldesa de Irapuato, pero anda, pues le enviamos una felicitación desde aquí. Ah, fíjense que sí vi que la estaban felicitando, y a la alcaldesa de León felicitándola. Bueno, pues igualmente, ese siempre marca una tregua, ¿no? Felicidades a la alcaldesa y ojalá esté más tranquila ya de lo que se le vio ayer. La alcaldesa grababa el video de Leona dormida en Explora. Bueno, eso dice bien sucediendo. Desde San Luis de la Paz, el caso del periodista tiene un trasfondo turbio. Periódico Tu Voz se llama el medio. Muchísimas gracias, Javier. Así es. Gracias por recordármelo. Bueno, sí. El sábado, Carlos Samarripa emitió, la Fiscalía del Estado emitió un tuit donde dieron a conocer que había un detenido por el caso del asesinato del periodista. Dijeron el nombre, dijeron el apodo, bastante grotesco, por cierto, el borrachito. Y ahí quedó todo. En el tuit, un joven de 22 años es el presunto, uno de los presuntos asesinos de Ernesto Méndez y de otras tres personas, y además un cuarto que convalece herido de bala. El gobernador había hablado de dos personas identificadas, también dando a conocer parte de la investigación que le tocaba a la fiscalía. Sí, ya me aclaran todos aquí, se los agradezco mucho, el nombre del periódico de Ernesto. Bueno, después del sábado, el lunes a primera hora estuvimos buscando al vocero del Poder Judicial del Estado para saber cuándo iba a ser la audiencia para vincular a proceso al presunto asesino de Ernesto Méndez. Se supone que hay un plazo, lo pregunté el martes porque todavía no teníamos ninguna noticia, me lo aclararon algunos abogados. Tenía que estar ya presentado. Finalmente se nos dio a conocer a tiros y tirones que ayer miércoles iba a ser la audiencia, a mediodía, pero sería a puerta cerrada. El detenido estaría en el Cerezo y sería por videoconferencia con un juez, el circuito cerrado, no íbamos a tener acceso, y lo único que nos dijeron es que se iba a enviar un comunicado más tarde del Poder Judicial, porque el juez es el que puede tomar esa decisión, de someter uno a proceso, de mantenerlo detenido. Ya una vez que la fiscalía presenta sus pruebas, presenta al detenido, es un tema del Poder Judicial de Guanajuato, que es un poder autónomo. ¿Qué sabes de los vínculos del gobernador de Jalisco con el empresario suicidado Luis Espinosa Marín? Sí, un caso ahí terrible en Jalisco, de además un fraude inmobiliario. Desconozco, tengo amigos periodistas en Jalisco y podría preguntarles, pero en ese momento no tengo información y mejor prefiero abstenerme. Gracias, Coquis, agradecemos sus likes en Facebook y en YouTube. Entonces, el Poder Judicial cayó, hizo mutis. Ya muy noche, el vocero, Abraham Delgado, que tiene poco tiempo ahí, nos dijo, fue vinculado a proceso. Punto. En WhatsApp, ni un comunicado, ni un boletín, nada. Bueno, ¿en qué condiciones? ¿Con qué delito? ¿Llevará a cabo el proceso detenido, etcétera? No hubo más respuestas. Y, oh, sorpresa. Hoy en la mañana, en la mañanera, nos encontramos con esto y se los voy a pasar. Dura un minuto y fracción. Vamos a ver este video.
Siguiente. En el caso del periodista Ernesto Méndez Pérez, asesinado el pasado 2 de agosto en San Luis de la Paz, Guanajuato, la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato logró la detención de Roberto N., alias El Borrachito, en una operación coordinada con la Fiscalía de Querétaro. Esta detención fue en la delegación Villa Cayetano Rubio, Cuesta China, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Es uno de los dos autores materiales. Ya hay una orden de aprehensión contra el otro presunto autor material. Ya se calificó de legal la detención y se le vinculó a proceso penal por el homicidio de Ernesto Méndez Pérez. El móvil, según informa la Fiscalía, tuvo que ver con un tema de extorsión por el negocio Más Caguamas que la familia de la víctima tenía en esa localidad.
Bueno, seguramente, no sé si ustedes han visto la foto del negocio de Ernesto Méndez. Es una pequeña bodega. Debe tener unos 4 metros cuadrados de frente y unos 8 de fondo. Ahí es donde se vendía cerveza en este negocio a las Caguamas. Yo no sé qué puede esperar un extorsionador al que además se le define así. Permítame un segundo. Así lo maneja. Esto se va a ver un poco mal, pero a ver. Bueno, lo que me llama la atención es que con el protagonismo que le encanta tener a Samarripa, haya dejado que fuese el gobierno federal y Mejía Verdeja quien anunciara esto. Me llama la atención por una cosa. Es de alguna manera fortalecer la idea que se ha venido manejando desde la Presidencia de la República de que las muertes de periodistas no ocurren por el trabajo periodístico. Queda muy claro aquí que la intención es derivarlo de la extorsión. También yo me pregunto, ¿qué tan inteligente es un extorsionador que mata al extorsionado? O sea, se acabó la extorsión, ¿no? Y además mató al extorsionado y a tres gentes más. Ese negocio no va a volver a abrir. ¿De qué se trata? Además llegaron y dispararon sin mediar palabras, según los relatos del sobreviviente y de otras personas que también han tenido conocimiento del tema. Entonces, ese móvil me parece que no queda racionalmente justificado. En cambio, Ernesto Méndez había recibido 6 millones de pesos de la presidencia municipal de San Luis de la Paz, del alcalde Roberto García, si no me equivoco. No, Luis Gerardo Sánchez, para organizar la feria de San Luis de la Paz. De acuerdo al contrato, lo hemos comentado aquí, lo comentamos hace dos programas, ya le habían sido entregados 6 millones y medio de pesos, que era el monto de esta concesión. La feria entrega dinero para que él haga la feria, haga negocio en la feria, cobre a la gente, le permita a la presidencia municipal cobrar los impuestos nada más. Me parece, no sé cómo se manejan las ferias, pero pues el negocio se hace con dinero del municipio. El concesionario recibe 6 millones de pesos, no sé qué ponga el concesionario, pero bueno. ¿Qué pasó después de eso? Pues después de eso vimos esto que les voy a mostrar, si me permiten un segundo. Hoy llegó a la presidencia municipal una persona, esto ocurrió el día de hoy, de nombre Giovanna Cecilia Mendoza Martínez. Y esta persona, esto se votó hoy en el ayuntamiento, en una sesión un poco tensa, donde fue necesario que el alcalde, pues, llamara a cuento. Perdón, que estoy... Gracias, perdón. Aprobaron los regidores del PRI de la mayoría hacer esto. La feria está por empezar, los agarraron con los dedos contra la puerta y así se resolvió este caso que está mezclado con un asesinato. Hay que decir que los dos regidores del PAN votaron en contra de este tema. Uno de ellos, Adolfo Villegas, con el que vamos a hablar. Vamos a hablar en estos días. Bueno, ya hablamos con él para publicar una nota que estará por salir más tarde hoy en el portal de Popla. Pues esa es la complicada situación que se vive en San Luis de la Paz. Yo me imagino que tendría que haber más líneas de investigación que la simple extorsión. Porque este extorsionador hoy detenido, responsable presunto del asesinato, de haber sabido que además era público, porque el propio Ernesto lo publicó y lo festejó, que ya tenía dinero en sus cuentas, pues pudo haber hecho un negocio aún más grande, si no mata a Ernesto. Pero no, esa es la explicación que da la fiscalía, es una explicación simple, es una explicación que tapa las cosas, es una explicación que no va más allá, como suponíamos aquí, y que deja oculto el tema de quién está también atrás de la organización de la feria, quién estaba atrás del fallecido Ernesto Méndez y quién está atrás de esta señora Giovanna del Estado de México, que aparece así de pronto, de la nada, y a la que el municipio de San Luis de la Paz le entrega 1,135,000 pesos más, que fueron a sacar de una cuenta para el mantenimiento de los camiones de la basura de San Luis de la Paz. Así que si empieza a fallar la recolección de basura, es porque el alcalde quiere tener su feria. Todo esto me parece terrible. Si así están en Guanajuato manejándose las cosas, y esto no le importa a nadie, si la Auditoría Superior de la Federación, del Estado, no tiene nada que decir, si el Contralor Municipal de San Luis de la Paz no tiene nada que decir, si tan solo dos regidores panistas son los únicos que se oponen, si los medios de comunicación de San Luis de la Paz tampoco tienen mucho que decir, pues aquí encontramos la raíz también del deterioro que nos está afectando en todo lo demás, ¿no? o sea, gobiernos dedicados a sospechosas situaciones de saqueo del erario público. Y que ustedes creen que este alcalde de San Luis de la Paz va a estar preocupado por la seguridad. Está preocupado por la feria y por el dinero y por este tipo de cosas. Y cómo se le enredaron las cosas por el homicidio de Ernesto Méndez. Y también me gustaría pues dejar muy claro que hay 3 personas más asesinadas. Fue una masacre. Y ese debería ser el tono para esclarecerlo. Las tres otras víctimas eran jóvenes, de muy corta edad. Uno de ellos menor de edad, si mal no recuerdo. Y esto no está visto en el panorama. Además de Ernesto Méndez, que era periodista y que es una preocupación del gremio saber con claridad si no estuvo involucrado su carácter de periodista, que debería ser una preocupación de la sociedad en el tema del atentado que sufrió. Y si ya así, tan rápido, en esta alianza entre la 4T, el fiscal Samarripa y el gobernador Diego Sinoé, van a arrojar el tema al cubo de los asuntos archivados porque ya lo resolvieron. Hay pendiente de tener otra persona y hay pendiente de saber si los autores materiales también obedecían a alguien más. Esto es difícil de conocer en Guanajuato porque regularmente no tenemos noticia de qué pasa con las investigaciones de nuestras autoridades. Me he quedado con muchos comentarios, cerca de 39. ¿Ya no me escuchan o sí me escuchan? Corté un poco cuando estornudé, no sé si eso fue. Cuando compartes pantalla completa no te escucho. Aquí hubo varias quejas. Perdón, creo que dije muchas cosas y no oyeron, ¿verdad? Bueno, y me piden resumir lo que dice el documento. Perdón, les digo rápidamente. Se presentó una persona en San Luis de la Paz a decir que ya había firmado un aval que Ernesto Méndez entregó al municipio. Esta persona, los documentos están por publicarse en un momento más o están ya publicados en la página de PopLab. Y solicitó que se le entregara el teatro de la feria para llevar a cabo los conciertos de la feria que empieza este fin de semana. Y el municipio se lo autorizó junto con una cantidad de dinero más de 1,135,000 pesos. Adicionales a los que ya habían sido entregados a Ernesto Méndez. Esta es una situación que me parece muy irregular. Esta persona vive en el Estado de México, ni siquiera se sabe el municipio en el que tiene su domicilio y tranquilamente con un oficio de cuartilla y media viene y se ofrece para sacar adelante los eventos de la feria y pide así con la mano en la cintura, digo, me gustaría a mí ir a pararme en la Ayuntamiento de San Luis de la Paz y decirles, oigan, yo les organizo tal cosa y tengo 1,135,000 pesos, y el alcalde va corriendo a la tesorería y logra que un dinero destinado a la recolección de la basura, al mantenimiento de los camiones, se destine para que esta mujer haga la feria. Eso está pasando el día de hoy en San Luis de la Paz, únicamente con la oposición del partido Acción Nacional. El primer oficio que les presté es la solicitud de esta persona. El segundo oficio es la carátula del nuevo contrato firmado hoy por el ayuntamiento con el aval de la mayoría priista y el alcalde de San Luis de la Paz, Gerardo Sánchez. Bueno, no sé si quedó claro. Antes había presentado y no sé si también se escuchó el comunicado de Samarripa que sacó 6 horas después de que la mañanera se diera a conocer la vinculación a proceso del presunto asesino de Ernesto Méndez. Bueno, una disculpa, no por mi perrita que ya vi que la perdonan, sino por esta situación que hice sin fijarme de que cuando exhibí los documentos se desactivó el audio en automático. Bueno, voy aprendiendo a usar el programa StreamYard, que es muy gentil y muy, muy amable para los que no somos haces de la tecnología, pero de repente se me escapan cosas. Muchísimas gracias por sus comentarios, se quedaron algunos en el tintero. Y bueno, pues yo creo que lo dejamos ya aquí, si les parece. continuaremos el próximo martes con otros temas. Voy a apapachar a Didi, me dice la doctora. Sí, porque sí está sentidona acá de que la estuve callando. Bueno, oigan, pues muchísimas gracias. Espero que haya sido de su interés todo lo que estuvimos comentando el día de hoy. Y bueno, que no hayan... De todas maneras, el tema de San Luis de la Paz estará publicado o está ya publicado en la página de PopLab. Estoy checando rápidamente. Sí. Sí, ya está publicada la nota. Una cabeza que dice... Extorsión. No voy a compartir porque luego no me deja esto. Extorsión móvil del asesinato de Ernesto Méndez concluye en Estado y 4T. Bueno, pues aquí lo dejamos si les parece. Les agradezco mucho su gentileza de estar aquí informándose, escuchando. Ya es jueves, ya es tarde. Aunque haya toque de queda autoimpuesto, de todas maneras ya hay que distraerse en otras cosas, aunque sea en casa. Soy Arnoldo Cuellar y soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Les agradezco mucho siempre su atención a estas transmisiones. Gracias y buenas noches. Miren, antes de terminar, me preguntan rápidamente qué pasa en el asesinato del ex camarógrafo. No pasa nada, Alicia. Absolutamente nada. No sabemos nada de la detención y no tenemos ni la gentileza de una comunicación. El gobernador dijo que se iba a reunir con la viuda para ver el tema de la pensión, que incluso siendo tan exigua de 3,000 pesos, era probable que la perdiera porque la pensión era para Enrique Sosa. Ojalá eso pase. Vamos a preguntar, vamos a estar atentos. Ya los tendré informados. Bueno, ahora sí me voy. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Guanajuato. Escenarios políticos.
Con
Arnoldo Cuellar.
Con Arnoldo Cuellar.